Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos a la sazón de la implementación del acuerdo de paz y las quejas que el presidente Gustavo Petro hará a la mismísima ONU por la falta de avances en esta materia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 16 de mayo. El presidente no está contento con cómo se implementa el acuerdo firmado con las extintas FARC en 2016. Casi 8 años después, dijo que tendría que hacer la misma queja ante la ONU.
Esto no es un juego, pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó.
Petro ha sido muy vocal en criticar partes de la implementación, como que la Justicia Especial para la Paz, la JEP, no es, a su juicio, la que puede definir quiénes cometieron crímenes atroces durante el conflicto.
Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad.
Ahora, muchas de las responsabilidades para implementar el acuerdo recaen en el gobierno. Garantizar la seguridad de los exguerrilleros, tener una oficina dedicada a la implementación o implementar la reforma agraria. Hoy hablamos de lo que le corresponde al gobierno para implementar el acuerdo. Santiago Rodríguez es el periodista de La Silla que cubre el conflicto armado. Gracias por pasar por acá.
Hey, gracias por invitarme.
Santiago, ¿cómo concibió el presidente el acuerdo de 2016? ¿Cómo lo inserta en esta idea grande que él tiene de la paz total?
Bueno, es una relación de amor y odio. Desde campaña y en el gobierno, Petro ha ratificado su compromiso político por implementar el acuerdo, pero al mismo tiempo lo ha criticado y realmente no lo ha tratado como una prioridad dentro de su agenda. Porque en el fondo no le gusta y lo amarra a unos compromisos que no son del todo su visión, que es más esta de la paz total, que sí la ha priorizado completamente. Él dice que considera que hay 3 ejes fundamentales que no se están cumpliendo. La transformación territorial de la reforma agraria, como él la llama, cuando en el acuerdo se llama reforma rural, pero en el fondo pues lo que él le molesta es la redistribución de las tierras y las trabas que hay para eso. Otro eje para él son las transformaciones territoriales, que dice que no son posibles por culpa de los grandes proyectos de infraestructura que favorecen al centro del país. Y el tercer punto es este caballito de batalla que ha tenido contra la JEP, que dice que es un tribunal que no ha podido darle cierre a la verdad del conflicto y que se ha vuelto más punitivista.
Vamos punto por punto, Santiago, para ver cómo lo está interpretando el presidente. Uno de los principales es la reforma agraria o transformación rural, como él llama, que es una de las razones del inicio del conflicto, que es la tierra. ¿Cómo la implementa el gobierno?
Bueno, este punto sin duda es el más importante para el gobierno y es el que más le ha dado financiación. De los 50 billones de pesos que destinó para el acuerdo de paz en estos 4 años, el 82% va para la reforma rural. Para el gobierno es clave todo lo de la tierra: comprar, formalizar, restituir, donar, todo. Y en comparación con los 2 gobiernos anteriores, pues sí ha acelerado un poco más el tema. Formalizó cientos de miles de hectáreas, compró tierras a un ritmo más rápido en este tiempo que lleva, pero no al ritmo al que el presidente quiere y bueno, a un ritmo en el que se pueda cumplir lo que establece la reforma en términos de tierra. Y eso tiene que ver con las normas y leyes actuales, según él, y también con los choques políticos al interior del gobierno. Un ejemplo es el del exdirector de la ANT, Gerardo Vega, con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Pero aquí hay un dato clave. Desde el 2017, alrededor del 30% de las hectáreas en el fondo de tierras se han priorizado para los municipios PEDET, que son los 170 municipios más golpeados por el conflicto. Según nos dijo Carolina Varela de la FLIP, este gobierno solamente ha priorizado el 3,5% de las tierras para estos municipios PEDET. Por el contrario, el gobierno sí ha priorizado mucho más la entrega de tierras para la región Caribe.
Sí.
Entonces, pareciera que la molestia de Petro no es en función de la implementación del acuerdo, sino de sus políticas. Y por eso ha ambientado desde este fin de semana pues que el tema de la tierra como parte de su acuerdo nacional, guión constituyente, guión referente.
El otro tema son las transformaciones territoriales. ¿Cómo se traduce eso en el acuerdo? Y pues bueno, ¿cuál es la responsabilidad que ahí tendría el presidente?
En el acuerdo, estas tienen su mayor fuerza en los programas de desarrollos territoriales, los famosos planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET y el programa de sustitución de cultivos o PENIS. ambos muy quietos en este gobierno. Los PDT están en revisión por el manejo de la plata del gobierno anterior, que digamos tiene ruidos de corrupción, y porque este gobierno dice que no hay toda la plata para cumplir todas las iniciativas que quieren las comunidades. Por eso están volviendo a revisar qué priorizan en la inversión. Pero la meta de la Agencia de Renovación del Territorio es invertir 18 billones de pesos en este cuatrienio. Pero sus propios datos dicen que en 2 años han invertido solo 4.2 billones, es decir, ni el 30% de la meta. La otra parte de transformaciones territoriales en el acuerdo está en el tema de sustitución de cultivos. Es cierto que cuando llega Petro al gobierno, pues ese programa de sustitución ya había fracasado, según varios expertos, porque el gobierno Duque pues incumplió a las familias que habían firmado y bueno, no se habían cumplido tampoco los tiempos en que se tenía que dar la plata. Petro se comprometió, sin embargo, a cumplirle a esas familias la totalidad del programa, pero hasta ahora eso no ha pasado y no se ha formulado tampoco un nuevo programa de sustitución. Incluso el director del programa acaba de salir y sin ningún resultado concreto. Para estos 2 años que nos quedan, llega Gloria Miranda, quien se posicionó este martes. Ella viene de la Dirección de Política de Drogas del Ministerio de Justicia.
La última molestia del presidente es con la JEP. ¿Por qué no le gusta? ¿Cómo responde él ahí?
Bueno, la principal responsabilidad del presidente con este punto del acuerdo es financiar la JEP. Él, Duque y Santos lo han hecho. Pero lo paradójico es que las críticas del presidente de la JEP también deslegitiman pues todo este sistema a un nivel similar incluso al que hizo Iván Duque con sus objeciones. Tanto Petro y el ex canciller Álvaro Leiva dicen que la JEP no funciona. Dice Petro que no engloba toda la verdad, que la verdad queda fragmentada y que no es un tribunal de cierre. El caso emblemático para Petro es Salvatore Mancuso,
sí,
porque dice que la verdad de los militares va a la JEP, la de los paramilitares en Justicia y Paz y la de los terceros por la justicia ordinaria, pero que el caso de Mancuso, digamos, engloba todos estos círculos. Pero en el acuerdo nunca quedó que en la JEP iba a tener competencia frente, por ejemplo, a los paramilitares. Igual lo que está haciendo el presidente es ambientar la necesidad de un tribunal de cierre o un mecanismo de punto final para el conflicto alrededor de la verdad y no necesariamente alrededor de las víctimas. Hay unos estándares de reparación y justicia que una propuesta de perdón social no está teniendo en cuenta, según han advertido varios expertos ante propuestas del mismo gobierno y excombatientes. Petro es muy explícito de que eso es lo que quiere. Incluso uno de sus puntos de su constituyente, referendo acuerdo nacional, es el perdón social.
Bueno, y al final de cuentas, en términos de la implementación, Santiago, ¿quién está a cargo del gobierno a casi 2 años de haber asumido el mandato?
A cargo de la implementación hay en total 54 entidades.
Wow.
Pero se supone que la institución encargada de direccionar y coordinar es la Unidad para la Implementación del Acuerdo, que es una institución que está debajo de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y a cargo de Gloria Cuartas.
Espérame, ¿pero Gloria Cuartas no había renunciado?
Sí, ella ha renunciado varias veces porque el presidente desde hace más de un año prometió que pondría a alguien de un mayor perfil y que volvería a esta unidad de nuevo a una alta consejería donde tendría más dientes para articular los esfuerzos de la implementación. El presidente no le ha aceptado la renuncia y la consejería no se ha creado, a pesar de que, por ejemplo, la experta de la ONU, Antonia Urrejola, en el informe sobre las dificultades para la implementación, dijo que había una descoordinación y falta de liderazgo en este gobierno en la implementación del acuerdo. Eso muestra que el Estado, en cabeza del jefe de Estado, Petro, no ha corregido algo que está muy a su alcance, que no requiere un referendo ni ir a la ONU, sino simplemente sacar un decreto presidencial.
Santiago, estaremos entonces muy pendientes de lo que sigue ocurriendo con la implementación del acuerdo. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias a ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. La próxima semana se posesiona Luis Gilberto Murillo como canciller luego de 4 meses de encargo. Reemplaza definitivamente a Álvaro Leiva, suspendido por el fallido contrato de pasaportes. Sigue vivo el proyecto de ley de movilidad que beneficia a Euclides Torres, el supercontratista del gobierno. La Cámara lo puso de terceras en su votación final en el último debate. Y ojo a esta cifra, 358 veces el presidente ha trinado, retrinado o citado trinos en los últimos 7 días, un promedio de 54 veces al día. La movida está en lasillavacía.com. Estas y todas las noticias de poder están al aire en La Silla Vacía, en las redes y en el en vivo, y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.